Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a una nueva temporada de Nuestro Juramento, programa en el cual usted podrá encontrar experiencias, vivencias, memorias y opiniones de egresados de la Universidad Autónoma Chapingo, así como también reflexiones acerca de la preparación académica que recibieron a su paso por esta institución. Todo esto de voz de sus protagonistas. En compañía de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Y Luis Jesús Gutiérrez. Llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. El día de hoy tenemos la participación de un egresado del departamento de Zootecnia, que aún con la juventud que tiene, ha tenido experiencias profesionales interesantes y diversas, desde nuestro país hasta los Estados Unidos. Una historia de enamoramiento y agradecimiento profundo hacia la universidad. Y más, cuando la vida nos presenta situaciones complicadas, como la que escucharemos el día de hoy. Acompañemos a Rocío en esta amena charla que nos presenta el día de hoy. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Pues el día de hoy nos encontramos con el ingeniero José Luis Izquierdo Zamora. Es un gusto tenerlo, ingeniero, el día de hoy en Radio Chapingo. Bienvenido.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y sin más, comenzamos.
Adelante.
Ingeniero, por favor, díganos, ¿de dónde es originario y cómo llegó a Chapingo?
Yo soy originario de Toluca, Estado de México. Y llegué a Chapingo por, no sé si decirlo suerte o por chiripaza, porque yo no tenía el gusto de conocer esta gran institución.
Nadie de su familia, de conocidos.
Nadie, no había algo que me relacionara con Chapingo. Mi intención era hacer o estudiar veterinaria en la UAM, que es allá en el Estado de México. Y un amigo justo antes de egresar de la prepa, como 2 meses antes, me dijo, oye, ¿tú conoces esta escuela? Así. Yo, no, pues ni idea. Y me dice, oye, ¿no quisieras presentar? Yo voy a presentar examen, así. Y dije, pues órale, vamos a presentar. Presentamos examen, salieron las cosas. Primero salió los resultados de la UAMX. Quedé en la de veterinaria de allá y creo como medio mes después salían los de Chapingo. Entonces salen los de Chapingo y también me quedo. Y entonces ahí ¿para dónde me voy? Le dije a mi papá me dijo, pues donde tú quieras. Le dije a mamá, me dijo, no, quédate aquí, no te vayas. Como siempre las mamás nos quieren cerca. Y pues literal yo estaba así de que, pues no sé, yo siempre quise ser veterinario. Y acá pues no es veterinaria, es ingeniero agrónomo zootecnista, pero entonces tengo un tío que está en el medio, en lo que es pues todo esto de ser veterinario, agrónomo, trabajar para empresas grandes, y le pregunté que cuál era su opinión, que él que me recomendaba, y me dijo, estás en una de las mejores escuelas de agronomía de México y de Latinoamérica. Me dice, no sé ni por qué lo piensas. Y ya, él fue el empujoncito que hizo que dije, bueno, me voy a Chapingo.
Entonces, ¿siempre fue su idea zootecnia?
Ajá, pues veterinaria. Veterinaria, ajá. Sí. Y yo cuando me entero de Chapingo y de su carrera, digo, no es exactamente veterinaria, pero va súper de la mano. Entonces, pues por eso siempre iba enfocado a ese ramo.
Muy bien. ¿Y hace cuánto que egresó de Chapingo?
Yo egresé en el 2017. En el 2017.
¿Y cuánto tiempo, una vez que egresa, cuánto tiempo le tomó encontrar empleo?
Fue relativamente rápido, o sea, yo egreso que salimos en julio 2017 y pues estaba en proceso de titulación con la tesis, ¿no? Estaba haciendo la tesis y en ese tiempo el director de la carrera, el doctor Sergio Iván Mendoza, le salió, bueno, él tenía conocidos por fuera y había un amigo del que buscaba algún egresado en su tecnia. Y le pasó el dato a nuestro jefe de grupo y el jefe de grupo lo divulgó. Dijo, no, pues es así, es en Querétaro, tienes que hacer varias cosas, así, así. O sea, relativamente era sencillo. Y me dice, ¿no lo quieres? Y yo así de, pues estaría bien calar, ¿no? O sea, me da, espero que me dé tiempo para seguir haciendo la tesis. Uh-huh. Y pues aparte ya estar afuera, en el mundo laboral. Y así es como me fui.
¿Y cómo fue esa primera experiencia? ¿Aplicó los conocimientos que había adquirido en Chapingo? ¿Fueron suficientes? ¿O llegando ahí se dio cuenta que carecía de ciertas habilidades o conocimientos? Cuéntenos su experiencia.
Ahí siento que fue un trabajo muy noble, en el sentido de que había que, digámoslo así, como orientar a personas para, no sé, llevar pequeños microempresas o cosas. Era en la Sierra de Querétaro, en la Sierra Alta de Querétaro. Era una empresa que bajaba como recursos del gobierno para llevar a personas de escasos recursos. Entonces, mi labor como zootecnista era, a ver, ¿cómo hago que esta gallina ponga más huevos? O que estos conejos estén bien alimentados. Cosas así, ¿no? Entonces, aparte de los pocos o muchos conocimientos que uno traía de la carrera, sí tuve que meterme a leer más, investigar un poquito más, porque al final vas con personas que pues creen en ti porque dicen, no, pues él es el experto, debe de saber, ¿no? Entonces sí te llega esa responsabilidad de decir, no, pues es que debo de saber contestar sus dudas, preguntas, todo, ¿no? Entonces, siento que sí, obviamente, la carrera nos dota de muchos conocimientos, pero hay muchos otros conocimientos que uno tiene que ser, tener las ganas de seguir aprendiendo más fuera de, para poder saber más cosas.
Ya. ¿Cuánto tiempo estuvo en esa empresa?
En esa empresa, creo yo entré en febrero del 2018 y el periodo para lo... A mí me ocupaban para acabar el periodo que acababa en julio, entonces fue de febrero a julio,
ya,
más o menos.
¿Y si tuvo tiempo de combinarlo con la tesis que estaba realizando? ¿La tuvo que dejar un poquito?
No, sí seguí con la tesis un poco y yo me titulo, luego entré en febrero y yo me titulo en abril.
Entonces,
regreso a titularme, hago todo y regreso a seguir trabajando.
Perfecto.
Sí, sí me dio tiempo.
Y bueno, sigue siendo... No, ya nos dijo que terminó en qué fecha. Y después de este, ¿en dónde trabajó?
Después, en julio termina. Me ofrecen que si me quiero seguir quedando para el siguiente periodo. Pero no era un trabajo como que me gustara del todo. O sea, era algo tipo de oficina, ¿no? Entonces había que llenar, recabar papeles, todo eso. Y eso como que no era lo mío. Entonces dije, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero no. Entonces, sale la oportunidad en ese tiempo o en esa generación. Salió mucho o se puso de moda una generación antes que todo el mundo encontraba trabajo en Estados Unidos. Entonces, pues yo dije, pues puede ser. Y, o sea, casi, casi como si lo pidiera. Oye, que hay un trabajo así, 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 ¿te interesaría? Y yo dije, pues, ¿por qué no? Vámonos. Aplico. Me dicen que sí, hago trámite de visa, todo, pum, pum, pum. Y para el 2 de octubre del 2018 yo ya estaba llegando a Estados Unidos a trabajar.
¿A qué parte y en qué empresa trabajó?
Es una empresa que se llama Five Rivers Cattle Feeding. Es de engorda de ganado. Y llegué a Yuma, en Colorado.
¿Y cómo fue su experiencia? Esto está bien interesante. Ir casi de mojado, pero en regla, ¿no?
Sí, un mojado en regla, sí. Ajá. Pues fue un trabajo que a la fecha lo recuerdo y me dan ganas hasta de volver. O sea,
¿cuánto tiempo estuvo ahí?
Estuve como 3 años. Yo llegué en octubre del 18 y me regresé en febrero del 22. Sí, creo que sí, más o menos.
Ya. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué hacía?
Fue muy bonita. Ahora sí, muchos amigos me decían, es que estás viviendo el mundo Marlboro. Porque literal era llegar tempranísimo en la madrugada, agarrar tu caballo, ensillar, pum, pum, ponerlo listo Y salir todo el día a andar con el ganado, revisar ganado que estuviera enfermo.
¿Qué clase de ganado?
Puro ganado de engorda, uh-huh. Angus, mezclas charoles, pero casi puro Angus. Uh-huh. Entonces, revisar corrales, checar que no hubiera animales enfermos. Si estaban enfermos, había que sacarlos, llevarlos a la enfermería, tratarlos. Sacar ganado gordo para meterlo a los trockers y que se lo llevaran a... Pues ahora sí, a la matanza. Uh-huh. Por las tardes, pues era todo el ganado que sacamos para curarlo, regresarlo a sus casas. Pues esa era, a grandes rasgos, el trabajo que se hacía allá.
¿Y tenía personal a su cargo o, bueno, usted era parte
No, pues al principio, cuando uno llega, pues ahora sí que es un soldado raso. Dicen por ahí, eres un vaquero con título. ¿Ya? Entonces llegué, yo creo me tomó como un año, no adaptarme, pero ya saber, digámoslo así, todo el teje y maneje. De ahí me ayudó mucho que yo ya llevaba un poquito de inglés. Entonces ya. Se me
¿Lo
facilitó.
¿Lo estudió aquí?
Sí, mis papás desde la secundaria me metieron clases de inglés, prepa, aquí en Chapingo, pues en el centro de idiomas. Entonces, pues me ayudó un poco y obviamente llegas allá. Yo dije, me preguntaron, ¿hablas inglés? Yo, sí. Y pues, órale, vete con los gringos, córrele tú ya, arréglatela. Entonces, eso me ayudó mucho a seguir mejorando el idioma. Y sí, o sea, ya después de que vieron las habilidades y todo, me empezaron a rotar por diferentes áreas. O sea, me tocó estar en la yarda, estar en...
¿En la yarda? ¿Qué hacen en la yarda?
Son los que... arreglan los imperfectos de la engorda, que un cable roto, que hay que destapar un bebedero, que hay que, no sé, limpiar el corral y todo eso. Me tocó estar en el molino, que son los que hacen la comida del ganado. Me tocó manejar los troques que dan la comida al ganado. Así que, pues como yo andaba de chismoso en todos lados, me gustaba, o sea, eso. Y pues sí.
Y bueno, su mamá no quería que se viniera a Chapingo.
Mucho.
¿Qué le pareció cuando se fue hasta Estados Unidos?
También fue, pues sí. O sea, hemos sido muy apegados en general a la familia. Entonces, pues sí era difícil, pero pues al final sabe que pues era por algo mejor y era algo que a mí me gustaba. Venía una vez al año a visitarlos, excepto en pandemia, pero de ahí... Mínimo una vez al año sí estaba aquí con ellos.
O sea, qué aventura. Sí. ¿Y por qué se terminó ahí? ¿Por qué se regresó?
Unos temas personales que dije, ya estoy cansado, quiero regresar a México. Dije, es tiempo.
Es difícil, vámonos. Al final es difícil adaptar. Es una cuestión por el apego, la añoranza a la tierra.
Sí. Y no, o sea, a mí, como le comento, el trabajo a mí me fascinaba, me encantaba. Yo era muy feliz allá. En cuestión de la comida y todo eso, pues tampoco siento que haya sido tema. O sea, era algo que se podía arreglar. Entonces, no sé, ahí... Una sí me cansé porque si eran, o sea, allá sí uno se iba a trabajar. No es
no
como
había
aquí,
mucho
allá
tiempo.
Sí. No hay
¿Trabajaba
mucho...
que de lunes a viernes o fines de semana?
Era un también? Era cíclico. Haga de cuenta que trabajaba 7 días, descansaba 2. Trabajaba 7, descansaba 2, y luego trabajaba 7 y descansaba 3. Y se volvió a repetir: 7-2, 7-2, 7-3. Pero sí vives para trabajar. No hay más, al menos
¿A qué horas
ahí.
Terminaba su jornada?
Pues era muy marcado dependiendo las estaciones del año. Por ejemplo, en verano, que allá el sol a las 4:30 de la mañana ya está arriba el sol. Entonces yo tenía que entrar como media hora, una hora antes de que saliera el sol. Entonces a las 4 yo ya estaba en el trabajo, 4 de la mañana. Y el sol se ocultaba a las 7-8 de la noche. Entonces hasta esa hora tenías que salir. Y en invierno, pues es totalmente diferente. El sol sale a las 7:30, 8, y a las 4 de la tarde, 5, y está oscuro. Ajá. Entonces trabajamos ahora sí que con el sol. Ajá. Entonces sí eran extenuantes. En verano sí era muchísimo trabajo. En invierno más tranquilo, pero ahora había que sufrir las inclemencias de menos 15, menos 20, menos 28 grados centígrados.
Difícil, sí.
Sí.
Entonces, ¿eran más esas, eso de que sí eran extenuantes las jornadas?
Sí, eran extenuantes, era todo. Digo, había oportunidad, se vio la oportunidad de poder regresar a México. Dije, ¿sabes qué? Me regreso a México.
¿Y cuando regresa a México, en dónde trabaja? ¿Qué hace?
Regresé a México buscando un trabajo para lo que es el gobierno federal en un programa que se llama Sembrando Vida, uh-huh, en Chihuahua. Uh-huh. Me dan el trabajo y todo, pero me mandaron a una zona que estaba pues fea por la delincuencia,
la inseguridad,
todo. Y analizando las opciones era, no hay manera de que me quede aquí. Uh-huh. Entonces, mejor así. Y me regresé a Toluca, a mi casa, ahí con, uh-huh, papá. Yo dije, pues me voy a dar lo que es un año sabático de trabajo y me regreso a Estados Unidos. Uh-huh. Entonces dije, ya, así, para fácil. Uh-huh. Entonces regreso, mi papá estaba ahí con una empresa, pequeña empresa que acababa de formar. Me regresé a ayudar, estábamos ahí. Yo tenía la cita para regresar a Estados Unidos en diciembre, uh-huh, ir a la embajada de todo. Voy y me la niegan.
¿Por qué?
Iba con otra empresa y, uh-huh, el título del trabajo no hacía match con la descripción del trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces me dijeron, oye, pues esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces pues ya me la niegan. Yo hablo a la empresa y le digo, oye, ¿pasó esto? Dice, no, pues no sé qué haya pasado. Vamos a rehacer la carta de trabajo. Te la volvemos a enviar y pues volvemos a sacar cita. Y me sacan cita para julio del siguiente año. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, pues otros 6 meses aquí ayudándole a mi papá, estando con la familia. Y dije, está bien. Entonces pues estaba esperando, ayudándole a mi papá con la empresa familiar. Y para marzo, un tío, bueno, el tío el que me ayudó a entrar, uh-huh, aquí a Chapingo, uh-huh, el que me dijo que, ¿sí?, me metiera, me dijo, oye, compartí tu currículum con una empresa y te van a entrevistar. Yo dije, bueno, pero ¿para qué? Si yo ya me voy a ir. Entonces le digo, va, está bien. Y ya, me entrevistan todo y me dicen, oye, ¿sabes qué? Pues sí queremos que trabajes con nosotros. ¿Qué te parece empezar en abril? Y yo dije, pues, ¿ahora qué hago? Dije, pues empiezo en abril y pues veo cómo me va y para julio, si no me gusta, pues me voy a Estados Unidos. Entonces agarro el trabajo y aquí sigo, ya no me fui a Estados Unidos.
O sea, ahí donde hizo, aplicó, ajá, para esa empresa, sigue.
Sigo actualmente.
¿Qué, exacto, hace en esa empresa y qué empresa es?
Es una empresa que está en Monterrey, ajá, se llama Industrial Orgánica. Es una empresa dedicada a la investigación, desarrollo y venta de carotenoides. Los carotenoides son es un compuesto que ayuda a pigmentar, uh-huh, al pollo, uh-huh, y el huevo del pollo. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Entonces vendemos esos productos a las grandes avícolas de todo México.
¿Y entonces ahora se dedica a las ventas?
Uh-huh. Exactamente, sí. Estamos en la parte de las ventas con esa empresa en la parte centro sur de México.
Ya, ¿y está allá en Monterrey o está?
No, yo sigo viviendo en Toluca. Ajá. Y de ahí me muevo a donde ocupo ir, que usualmente mi zona es Veracruz y Puebla. Uh-huh. Ciudad de México, Morelos, por ahí, pero lo fuerte Veracruz y Puebla, que es la parte fuerte de la avicultura.
Ah, qué, ajá, interesante. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar ahí en Estados Unidos, en el primer mundo, ahí en la línea de fuego, haciendo cosas muy prácticas y ahora en ventas?
Pues lo de las ventas para mí no es nuevo. O sea, mi papá, desde que yo tengo memoria, ha sido comerciante. Entonces yo crecí con las ventas y vendiendo, o sea, viéndolo a él, siguiendo su ejemplo de, no, es que este cliente hay que convencerlo así, no hay que decirle esto. Y quiero o no, uno lo va desarrollando.
Sí, sí.
Entonces, cuando se me ofreció este trabajo, yo dije, pues no es algo como que desconozca. Igual y tengo que ponerme a investigar un poquito más sobre qué es lo que estoy vendiendo, cómo se aplica todo, pero al final de cuentas son ventas.
Claro. ¿Y los conocimientos que le dieron aquí en la universidad le han servido para esto de las ventas? Aunque dice que ya también estuvo investigando del
producto. Sí, o sea, te da... Obviamente yo creo la universidad, y no solo hablo de Chapingo, yo creo todas las universidades, todas las carreras, te dan pues las bases. Pero ya dependiendo a lo que te vayas a dedicar, tienes que seguir estudiando, tienes que seguir informándote de todo. O sea, y más cuando es un tema súper específico, tienes que saber el por qué, qué hacer, cómo. Entonces, de que te da bases, definitivamente te da bases. Pero sí ocupa uno seguir actualizándose.
Entonces, ¿usted considera que habría que hacer alguna modificación al plan de estudio de zootecnia a partir de sus experiencias previas laborales?
Yo creo sí. Al menos, digo, me desapegué mucho del departamento. No sé si ha habido ahorita en estos años alguna modificación al plan de estudios o algo, pero sí hay muchas... O hay algunas materias que yo recuerdo que pues realmente no, pues ya en la actualidad no, ya no, ya no tienen cabida en el plan de estudios.
¿Cómo qué carreras? ¿Cómo qué materias?
Perdón. Había una de computación o introducción al cómputo, no me acuerdo, algo así, que pues realmente era algo básico, no sé.
Y ahora agregaría algunos programas o algo muy específico que haya usted ocupado en la vida laboral que pudiera modernizarse y tendrían que ver ahí en la carrera.
Pues yo creo sí, o sea, llevar más a fondo algunos conceptos, por ejemplo, ya uno cuando está fuera, muchas cosas de... ¿cómo le explicaría? Por ejemplo, de computación. O sea, uno las ocupa si realmente se dedica a la investigación, a todo eso. Y si va enfocado hacia ese ramo, sí las necesita. Pero si uno va más, por ejemplo, a las ventas, a estar afuera, cosas, siento que sí habría que cambiar, o no cambiar, pero darnos la posibilidad. Había materias optativas que nos las puedan dar desde antes, porque si no mal recuerdo, las optativas nos las daban creo ya en último año. Entonces, pues necesitamos estar enfocándonos desde antes para saber qué es lo que queremos.
Ya.
Entonces, sí, un poquito de acomodo no estaría mal.
¿Qué materia hubiera gustado tener desde antes, poder tomar desde antes?
Por ejemplo, a mí que me gusta la avicultura, poder llevar esos módulos desde antes o unas optativas que te fueran encaminando ya hacia lo que quisieras. Porque los módulos como tal de especies te los dan en el último año y en el último semestre, que es cuando regresas de tu estancia preprofesional. Entonces regresas y tienes dos meses o tres meses de clases de ya especies exclusivas. Entonces, pues tienes que ver todas en tres meses. Y pues realmente siento que los que ya saben desde un principio, no sabes que yo me quiero enfocar a esto, yo me quiero enfocar al otro, deberían de tener la oportunidad desde tiempo antes poder elegir el camino al que se quieren enfocar.
Sí, es importante esto. Y en cuanto a las habilidades blandas, cuestiones de comunicación, esto de ventas y cuestiones administrativas, ¿cree que deben de estar en el plan de estudios también?
Sí, siento que nosotros, al menos aquí en Chapingo y puede que otras universidades también, esto, la parte de hablar, de verse un público o algo, las tenemos muy cohibidas. Muy, muy cohibidas. O sea, yo he salido al campo y casi siempre con los que en universidades privadas, Tec de Monterrey y todas esas, son unas personas que te hablan de una manera impresionante, te convencen, te hacen todo. Y nosotros, uno que otro lo sabe hacer, pero la mayoría somos muy cohibidos, así que no queremos hablar, estar tranquilos, no decir mucho, sino nomás estar ahí. Entonces siento que eso de habilidades de comunicación sí nos falta más.
Ya.
Mucho más.
Y bueno, Usted dice que fue a su estancia profesional. ¿A dónde la hizo?
A la estancia la hice, fue en una empresa alemana que se llama Evonik. Tiene sus oficinas aquí en Ciudad de México. Lo hice con ellos y ellos me mandaron a una granja que está en Ciudad de México de la UNAM, porque estaban llevando un experimento ahí y ocupaban una persona que se hiciera cargo. Entonces me mandaron, o sea, yo lo hice directamente con Ebony y ellos me mandaron a la UNAM.
Ya, qué interesante.
Acabó el experimento, recabé datos, les ayudé a hacer
un reporte
y todo eso, y ahí acabó la estancia.
Ya, qué interesante. Sí. Y bueno, con esta experiencia en la investigación, ¿usted considera que la academia, que la investigación le hace falta acercarse a la realidad del país? ¿O piensa que sí es efectivo, sí hay una buena comunicación, una buena sinergia?
Sí hay una buena sinergia. Bueno, es que nosotros como institución o algo, o sea, lo que nos inculca Chapingo es tienes que regresar y darle al campo lo que te dio, ser buenos con todos, todo. Pero cuando sales afuera te das cuenta que hay más cosas que solo regresar a tu pueblo y darles algo de lo que Chapingo te enseñó. Hay grandes empresas fuera del país en las que puedes crecer. Entonces siento que aquí deberían enseñarnos a soñar más en grande, no solo a quedarnos, pues ve a tu casa y trabaja la tierra de tus papás o de tus familiares para que tengas que comer y todo eso, sino nos deben de enseñar como que pensar más a lo grande, salir a una empresa grande, no sé, en este caso una que mencioné, Bonic, algunas empresas chinas en Estados Unidos. Siento que eso falta.
Ya. Y regresando un poco a la vida escolar, ¿qué viajes de estudio le impactaron que le hayan parecido una buena experiencia académica? ¿O nada más fue a turistear?
No, sí fuimos a aprender. O sea, íbamos a hacer de todo, ¿no? En los viajes de estudio. Pero sí, también... O sea, te enseña un mundo que pues, tal vez no conoce. Yo siempre lo he dicho a familiares, amigos. Yo conozco la República gracias a Chapingo, por todos sus viajes de estudio. Quizás el que más me impactó fue ya el del extranjero, cuando salimos a Estados Unidos. Pues ver los grandes ranchos que hay, otras ciudades. Pues es algo nuevo para uno que, bueno, al menos yo nunca había salido de México, ¿no? Entonces sí me impactó mucho. Aquí en México también te das cuenta de que hay muchos ranchos grandes, explotaciones porcícolas, cunícolas, avícolas. Pues Bachoco simplemente es una empresa, un monstruo en México. Sí te da un panorama grande de a todo lo que puedes tirarle ya que salgas de la carrera. Creo que son muy enriquecedores y se enfocan como deben de ser. Para todo hay tiempo, para todo te da tiempo. Puedes llegar, hacer bien tus cosas, asistir a las reuniones, a visitar rancho y ya después tienes tiempo de divertirte y de turistear.
Ya, muy bien. Y de estos maestros que lo acompañaron en su formación, ¿a quién recuerda con especial cariño o con admiración o que lo haya marcado en su formación?
Híjole, así hay unos maestros muy buenos, no sé, en el primer año, el doctor Esquivel, de anatomía, se me hace un maestro muy exigente, pero muy bueno. O sea, son de esos maestros que cuando los conoces dices, ay, no quiero estar con él. Pues ya después sales y dices, no, qué bueno que me tocó él. Sí, pues es muy bueno. Otro doctor que recuerdo mucho es al doctor Valverde, que da genética. Es un profesor que ama la materia, que te la enseña como nadie más. Te la hace fácil la materia, a pesar de que para algunos puede ser medio difícil. De la manera en que te la da, la hace ver tan sencilla y hasta hace que te guste, ¿no? Nutrición, algunos de nutrición, pero yo creo así que me hayan marcado, que me acuerde bien de ellos, es el doctor Valverde y el doctor Esquivel.
Muy bien. Y bueno, ¿qué es lo que más disfruta de la carrera?
Lo que más disfruto, la libertad, al menos en zootecnia siento que la libertad que tienes de todo un pastelote, a ver, ay, te puedes dedicar a todo esto, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres ir con pollos? ¿Te quieres ir con reses? ¿Te quieres ir con a la investigación? ¿Dedicarte a la nutrición genética? Creo que hay un mundo en el que te puedes... Esa libertad te da la zootecnia. Entonces, pues ahora sí es cada quien lo que le guste y ahora sí a darle.
Ya. Y bueno, con esto que le gusta la carrera y viendo un poco hacia atrás en retrospectiva, ¿no se siente desilusionado cuando llega la carrera? ¿Sí cumplió como estudiante sus expectativas y después como profesionista?
Sí, sí, o sea... Una cosa creo que importó mucho a que sí me gustara es que desde antes yo ya quería ser o veterinario o agrónomo, que después supe que iba a ser agrónomo. Pero sí, o sea, yo siempre tuve en la mente, quiero ser esto, quiero dedicarme al campo, a los animales, a la industria, a algo. O sea, yo siempre fui feliz en eso. Una vez cumpliendo o ya entrando en el plan de estudios, pues habrá materias que no me habrán gustado mucho, ¿verdad? Pero pues... vienen en el paquete y uno le tiene que dar, ¿no? Yeah. Entonces, sí, realmente sí cumplió mi expectativa, sí fui feliz, sí me gusta y actualmente me gusta lo que me dedico.
Ya, y entonces, ya con esta experiencia, lo vivido, lo que estuvo, lo que pasó en la universidad y con lo que ha practicado su carrera, ¿nos puede decir, bajo su perspectiva, si la carrera se elige por amor o por vocación?
Siento que debe haber un poco de los dos. O sea, definitivamente, si alguien no hace algo por amor, está difícil. O si te lo obligan a hacer, pues igual y lo sacas porque lo tienes que hacer, no porque realmente te guste. Y sí hay gente que, o habemos gente que necesitamos tener la vocación para hacer las cosas. Si no tienes la vocación, se te va a dificultar, no te va a gustar. No sé, siento que es algo de ambos, van de la mano.
Muy bien. ¿Y ha tenido oportunidad de comparar a otras generaciones con la suya o no está muy ligado con otros zootecnistas jóvenes?
Pues así como tal ligar, no, porque... A lo mucho algunos otros compañeros que se quedaron en el camino y salieron una generación después, pues a ver cómo les va, en qué están, así. Pero yo creo más allá con los jóvenes, más jóvenes, pues realmente sí no.
Ya no tiene manera de comparar como las diferencias entre su generación y otras generaciones.
Ajá, no, pues así una base para comparar siento que ya. No la tendría.
Muy bien. Y platíquenos cómo si fue un cambio, cómo afectó en su vida, cómo impactó el haber llegado a Chapingo.
Impactó mucho. Yo siempre he dicho que gracias a Chapingo estoy vivo. Entonces, yo le tengo un inmenso amor a Chapingo. Chapingo me dio las herramientas para ser la persona que soy. Gracias a Chapingo estoy aquí todavía. Entonces siento que, no sé, yo amo mucho a mi escuela por todo lo que engloba, por todo.
¿Y por qué dice estoy vivo? Si hubiera quedado en la UAM.
Pues no sé qué hubiera pasado si hubiera quedado en la UAM. Yo le digo que estoy vivo porque yo cuando entré a Chapingo en el primer año, al finalizar el primer año de propedéutico, a mí me detectaron cáncer. Entonces, por la parte del seguro de Chapingo, Chapingo cubrió todo mi tratamiento, desde las quimioterapias, la primera cirugía, la segunda cirugía, la tercera cirugía, las quimioterapias, todo. Entonces, yo a Chapingo le puedo decir que le debo mi vida.
Claro, qué interesante. Y además, sí, qué impactante. Y que acabó. ¿Cuántos estudiantes no se quedan acá porque desertan? Es difícil, no me gusta. ¿Y usted qué pudo haber desertado? Bueno, estoy luchando por mi vida, literal. Siguió y terminó.
Sí, era ya tanto. O sea, el primer año que me lo detectan y me dicen, pues me tengo que ir de baja. Yo regreso con toda la ilusión, regreso, sigo estudiando, me lo vuelven a detectar, me vuelvo a ir, vuelvo a hacer todos mis tratamientos, todo, y vuelvo a regresar a zootecnia ya como tal. Y otra vez a seguir estudiando, y a mitad de primer semestre me tenía que ir porque tenía otra cirugía y era volverme a dar de baja, pero yo dije, no, ya, fueron muchas. Y así, después de cirugía, bien vendadito, y vámonos a clases.
Bueno, habla también de un espíritu de lucha, de mucha convicción, de mucho tesón.
Pues, ¿no? Era algo que me... O sea, yo siempre soñé con estudiar algo así. Entonces yo dije, ya no puedo darme ese lujo de perder otro año más. Que al final de cuentas el tiempo es relativo, ¿no? O sea, una persona se puede graduar a los 40 o simplemente no estudiar y le va a ir bien. O al revés, ¿no? Se gradúa a los 22 y pues no sabe qué hacer de su vida o algo así. Entonces, en ese momento yo dije, ya, necesito acabar, necesito seguir estudiando. Gracias a Dios estoy bien, estoy libre y pues vamos a seguirle estudiando ya lo que sigue.
No, pues eso habla de un gran espíritu, y eso pues es muy importante que nuestros radioescuchas lo oigan de primera mano. Qué bueno. Después de esto, bueno, pues tiene todo el bagaje para hacerles un interesante consejo a las nuevas generaciones. ¿Qué les diría a los chavos que ya se quedaron, que ya vieron los resultados y que se van a venir a inscribir en agosto?
Pues que están en una de las mejores instituciones educativas de México, de Latinoamérica. Que aprovechen todo lo que Chapingo les da, en verdad. O sea, creo que yo no conozco alguna otra institución que haga lo mismo. Las becas, los servicios asistenciales, los viajes de estudio. Chapingo, no sé, con tanto amor que le tengo, o sea, te da todo para que seas un buen profesionista, una buena persona. Hay muchos topes o baches que te puedes encontrar porque estás aquí solo. O sea, pues bueno, al menos los que vienen de fuera, pues están aquí solos, llegan y pues órale. Si nunca habían estado solos, siento que puede ser un contraste fuerte el de venir de estar con sus papás, familiares y venir aquí solo. O sea, si te levantas a clases, pues es porque tú quieres. Si no vas a clases, es porque tú quieres. Entonces siento que también ahí Chapingo te enseña a forjar un carácter, una responsabilidad, sin nadie que tengas atrás que te esté picando las costillas y órale, órale, tienes que ir a clases, tienes que ir a comer, tienes que pararte temprano, tienes que hacer tarea, esto. Tú lo tienes que hacer, y hay excelentes maestros. Igual y como platicábamos hace los planes de estudio, puede que algunos tengan que cambiar, pero hay maneras de estudiar. O sea, los buenos maestros te van a enseñar muchas cosas. Si eres curioso, tú vas a aprender otras cuantas en bibliotecas, pues ya ahorita ya todo se hace en internet. En el internet puedes buscar cosas. Entonces, que aprovechen, que es una oportunidad. No sé cuándo se hayan presentado, creo que arriba de 50,000 o por ahí.
33,000 y algo.
O sea, 40, y para que van a entrar como 1,500, 2,000. Uh-huh. O sea, estuvo pesada la selección, ¿no? Entonces, que aprovechen ese lugar que tienen, porque mucha gente ya quisiera tenerlo, y gente necesitada. Claro. Que le echen ganas, que, pues no sé, qué más decirles, que le pongan todo el empeño del mundo. Y
Y a los que ya están aquí y están como debatiéndose entre que me quedo, no me quedo, seguiré, no seguiré, y o a los que están a punto de salir, ¿qué les diría?
Pues que se aferren a lo que quieran, que se aferren, pero que no lo hagan. Al menos yo puedo decir que esta institución te da muchísimas herramientas para salir adelante, que te prepara para un futuro, que tener atrás de ti la universidad en un papel y que diga, ah, este ingeniero viene de Chapingo, ha de ser bueno. Entonces, el simple hecho de tener ese papel atrás de ti, que dice, viene de Chapingo, ya te genera afuera en el campo laboral, no, pues sí ha de saber. Y debes de responder ante todo lo que viene encima, ¿no? Entonces, que se aferren, que busquen las maneras de echarle las ganas, de salir adelante, de pasar esa materia que tienen ahí temblando, que logren salir adelante en todos los ámbitos y que salgan, que se gradúen, que se titulen y salgan a echarle afuera.
Oiga, y bueno, pues estuvo relativamente poco tiempo en términos de que iba y venía por su condición y las exigencias de la carrera. ¿Pero tuvo oportunidad de practicar algún deporte, alguna actividad cultural o sí se complicó?
Pues no, realmente aquí no, o sea, no me metí a ningún deporte. Pues ahora sí me enfoqué mucho en, pues nada más estudiar, salir con los amigos de vez en cuando. Pero no formar parte de algún deporte ni nada, creo que no.
Ya. Pero bueno, si practica o no practicaba ninguno.
A mí me gustaba mucho el fútbol. El fútbol, el americano también, pero verlo más que nada. Así ya de los tantos meter golpes, no. Y aparte, yo antes, bueno, ahorita así como me ve. Antes, cuando recién entré a Chapingo, yo era una bolita de grasa. Entonces, pues realmente no tenía una vida con actividad física mucha. Yeah. Entonces, pero siempre me gustó el fútbol. Practiqué fútbol cuando era niño. También la prepa lo practicaba. Y lo que sí, no estuve en ningún equipo representativo, pero cuando era en la semana, en este caso del Becerro y todas esas, pues sí hacíamos nuestros equipos de voleibol, de fútbol, de básquetbol, de todo. O sea, yo no andaba metido así, uno no. Andaba tirando ahí más mole que arroz, pero andábamos en todos echándole. Y ya, eso era lo que hacíamos un poquito más.
Ya, muy bien. ¿Y alguna inquietud de estudiar alguna maestría? ¿Piensa que sería necesario o solo se va a enfocar al trabajo?
Al principio, cuando yo siempre pensé, dije, en cuanto salga de la universidad, voy a estudiar luego mi maestría. Por azares, por todo, ya que le platiqué todo, que me fui a Querétaro, luego regresé a los Estados Unidos, me di cuenta que, por ejemplo, en Estados Unidos yo dije, es que acá realmente no ocupas. En Estados Unidos ellos te quieren para pagarte poco y que les hagas una chamba que realmente los americanos.
¿Te pagaban poco?
Cuando recién llegué, sí. Entonces ya conforme.
¿Nos podría decir como en cuánto para los que se van a animar?
No, pues por ejemplo, cuando yo llegué en el 2018 me pagaban a $15 la hora.
Poco, ¿no?
Por bueno, o sea, o al menos yo que llegué, yo dije, no, pues está bien, $15 es mucho dinero. Ajá. Ya cuando yo regresé y que renuncié, me pagaban a $19.50 la hora. Entonces, es un sueldo bueno si lo comparamos aquí, dicen, no, pues sí ganó bien. Si lo comparas en Estados Unidos contra sueldos de otras personas, pues está un poco bajo porque hay personas que hacen cosas mucho más fáciles, que están en un edificio tranquilos y todo y ganan lo mismo más que uno, que por ejemplo ahí tiene que estar a la intemperie, estar con los animales, pasando calor, frío, todo. Entonces siento que era muy, en comparación, siento que sí ganábamos poco. Y entonces, pues, obviamente uno regresa aquí. Para mí también ese cambio fue muy difícil, el regresar de ganar lo que ganaba allá y regresar a México a un sueldo de acá sí está un poco difícil, ¿no? Entonces, yeah, es eso. Y ahorita que regresé a México y ya lo que me estoy dedicando, siento que sí ya empieza a ser necesaria tal vez hacer una maestría o un diplomado, un MBA, algo así, porque maestría como tal, pues es meterte a la escuela, otros, por ejemplo, como las de aquí, son 2 años de venirte a meter, uh-huh. entonces, ¿y quién me va a mantener eso? O sea, existe la beca del Conacyt y todo eso, pero
no, pues es
sí
lo mismo.
Está difícil, o sea, ya tiene uno otro tipo de gastos, así, entonces sí es un poco difícil, pero tal vez una maestría en línea, algo así, sí, estando aquí en México ya me...
Se anima.
Creo que es algo que sí ya estoy pensando.
Ya. ¿Y alguna anécdota estudiantil que nos comparta? Bueno, sabemos que son muchas.
Híjole, ¿por dónde empezar? ¿Cuánto nos resta de programa? Porque si no, de aquí me puedo ir hasta en la noche. ¿Las que involucran policía o las que no involucran policía?
Las que se puedan contar.
No, pues... Ay, ¿qué les podré contar? Es que todas involucran alcohol y esas no son buenas. No, pues hay muchas muy bonitas. Hay simplemente el pasar tantas horas en los camiones de Chapingo, esas convivencias, o sea, es algo precioso.
¿Hizo amigos así muy, muy entrañables aquí que siga viendo?
Sí,
amigas,
claro,
amigos.
¿Cómo no? Sí, sí, yo creo de mis mejores amigos están aquí en Chapingo. Es una hermandad que se hace. Yo creo, aunque no lo conozcas, el simple hecho de encontrarte afuera en el campo laboral, yo estudié en Chapingo. Ah, yo también. Ya te hiciste amigo, ya te saludaste, ya fueron a comer algo. Pero sí, indudablemente hice muchos amigos aquí. Anécdotas, pues digo, hay infinidad en las ferias, en los ranchos, hasta con los mismos profesores. Y pues como nos llevan también a ranchos súper alejados, o sea, conoces historias. Por ejemplo, una que me acuerdo, anécdota, y fuimos a un ingenio, no me acuerdo en dónde, en Veracruz. Y pues el ingenio te recibe y te dice, no, pues aquí a todos los trabajadores les damos comida, techo, casa, todo. Uh-huh. Ah, no, pues muy bonito, ¿no? Y ya te vas a hablar con los trabajadores y, oye, ¿cómo está aquí? Y pues ya te das cuenta que es una realidad completamente diferente. No, pues nos venden toda la comida aquí, así, o sea, casi, casi trabajaban para vivir ahí. Entonces, sí hay muchas... O te das cuenta con los productores de, no, pues, ¿sabes qué? Yo vendo mi producto a 2 pesos. Y te vas al supermercado y es un producto que compras a 80 pesos el kilo y dices, o sea, ¿cómo está la discrepancia tan enorme?
El
y
que
te das
se
cuenta.
Acaba la vida en el campo y.
Exacto.
Que...
Y realmente no. Pues no reciben lo que trabajan esas personas. Está difícil,
eso es
pero sí.
Ya, sí, con razón se volvió una anécdota así muy impactante. ¿Y qué dicen sus papás de que terminó, llegó acá y con todas las vicisitudes que tuvo, terminó?
Pues, le digo, al principio mi mamá no quería que viniera. Mi papá siempre fue, lo que tú quieras estudiar, solo estudia. No quiero aquí flojos en la casa. Sí, eso es todo. Después, pues, creo que yo les compartí mucho ese amor a Chapingo, a toda mi familia, lo que significa Chapingo.
¿Usted es el mayor de su familia?
No, yo soy el menor. Mm. Tengo un hermano de 42 años, otro de 41 y yo de 32. Entonces,
puros
soy el
hermanos.
Menor. Puros hermanos. Mm. Entonces, pues yo siempre, no, que en la escuela fuimos a tal lado, que en la escuela nos dieron esto, en la escuela al otro. Entonces... Quiero o no, mi familia también quiere a Chapingo. Y mis papás ni se diga, o sea, de que regresé a México, no nos perdemos una feria. A mí me encanta la feria. Mi papá ama la feria. Porque,
entonces vienen a la feria
sí,
de la cultura
sí,
rural.
Sí, o sea, es como de, sabemos que en octubre tenemos que ir a Chapingo porque es la feria. Mi papá le encanta, pues, el campo, los animales. Mi papá, él sí... Era de un pueblo, entonces él sí creció entre las patas de las vacas, los caballos, ir a la milpa con mi abuelo, con su papá, con mi abuelo. Uh-huh. Entonces él le encanta el campo. Mamá es de, ella sí es de Ciudad de México. Pero pues también ella está encantada con Chapingo. Venimos y vamos a comer a todos los puestos de todos los estados, a probar toda la comida y pues todas las artesanías. Mi papá le gusta mucho eso de la herbolaria, todo eso. Uh-huh. Y pues le encanta Chapingo a los dos.
Ay, muy bien. Sí. Y cuéntenos, suerte que estamos un poco viviendo esto del pasado. ¿Qué sintió cuando vio su nombre, que había quedado en Chapingo? ¿Fue la misma emoción de saber que se había quedado en la UAM?
No, realmente, o sea, yo le repito, yo no sabía lo que era Chapingo, lo que involucraba a Chapingo. Entonces, pues yo dije, pues ya también entré a Chapingo. O sea, yo realmente celebré más la entrada a la UAMX, porque los resultados los ponían en internet en la madrugada. Entonces, uh-huh, estar desvelándome ahí a la una para checar los resultados. O sea, sí fue algo que yo quería que pasara en la UAMX. Uh-huh. Y en Chapingo fue, mañana son los resultados. Pues ya me duermo ahí que salgo, voy a ver los resultados. ¿En el periódico todavía? En el periódico, sí, justamente era ir al puesto de periódico, comprar, checar si había salido seleccionado. Lo compré todo. No, pues que sí salí. Y mis papás, pues qué bueno, ¿no? Pues está bien. Mi mamá igual, pues está bien, pero pues ya aquí estás, tienes tu lugar y todo. Y pues no, ya después de que entra uno y conoce todo lo que es el mundo de Chapingo, pues ya te enteras. Supongo que por otras personas que sí están enteradas de lo que significa, pues sí ha de ser un logro enorme. Al menos para mí, esa primera impresión no fue tan grande como la de la UAM, pero ya después de todo, le repito, yo amo a Chapingo, amo mi escuela.
Ya, y se acuerda, ¿qué pensó cuando egresó, ya cuando salió? ¿Y ahora qué hago? ¿Cuál fue? ¿Qué sentía? ¿Qué pensaba?
Pues sí, sales y te quieres comer al mundo, ¿no? O sea, yo creo los memes que hay en internet de, no, pues que me den mi camionetota y andar ahí entre los animales y las parcelas. Uno dice, no, pues ya con que a mí me den una camioneta y me paguen bien, yo ya con eso. Pues al principio te da miedo porque, pues, o sea, aquí tienes todo. No te hace falta nada. No ocupas nada aquí en Chapingo. Y entonces sales y es, como decimos, o sea, el destete que te da Chapingo está feo porque te lo da de tajo. ¿Ya saliste? Órale, adiós, ya vete y hazle como puedas. Y pues aquí tenías comida, tenías tus amigos, tenías donde dormir, donde divertirte. Todo, todo, todo. Entonces sí es un contraste enorme cuando sales y te quedas así, ya ves el mundo en realidad y dices, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo me desenvuelvo? ¿A dónde pido un trabajo con todo, por favor? ¿O cómo le hago, no? Y pues ya poco a poquito te tienes que ir amoldando. Volvemos a lo mismo, saber qué es a lo que te quieres dedicar. Hay veces que tu primer trabajo no va a ser lo que soñaste, pero es un camino que tienes que seguir. O sea, no vas a salir de Chapingo o de cualquier universidad y vas a decir, bueno, pues ya quiero 45 mil pesos y quiero hacer mi camionetota y quiero saber algo, o quiero hacer lo que ya sepa, porque realmente no sé hacer nada. Entonces, pues jamás en la vida te va a suceder eso, ¿no? Entonces, es picar piedra, es estar en trabajos que tal vez no te gusten, no te llenen, pero te van a dar algo de experiencia o algo que te van a decir, ¿sabes qué? Pues no quiero dedicarme a esto, pero ya sé esta parte. Voy a otro trabajo y ya sé esa parte, más lo nuevo que aprenda, más lo que siga yo estudiando, interesándome por seguir aprendiendo, hasta que forjes tu camino y tú digas, ok, bueno, de todo esto que ya probé, creo que esta parte es la que me llena más. Esta es la parte que quiero seguir y en la que me quiero desempeñar. Entonces, tienes que picar piedra en todos lados cuando sales, para saber qué es lo que quieres y hacerte de un camino. En este caso, yo cuando me fui a Estados Unidos, siento que fue el camino fácil. Era como de, pues allá todo el mundo encuentra trabajo, te pagan más o menos bien y pues ya, y estás en Estados Unidos. pero creo que la parte difícil pues, es quedarse aquí, hacer un camino, hacerse de un nombre. Trabajo hay, muchísimo trabajo para todas esas personas que dicen, no, es que no encuentro trabajo, no hay. Sí hay trabajo, que no está también bien remunerado, también es una realidad. Pero para llegar a ese sueldo de 45, 50, 60, 100 mil pesos con un sueldito, con tu camioneta, con tu carro, todo, o sea, te tienes que fletar, tienes que picar piedra y irte haciendo tu caminito, escalar y evidentemente si lo sigues va a llegar.
Ya, pues ha sido muy, muy interesante, muy aleccionador esto que nos comenta el ingeniero del día de hoy. Quisiera darle un agradecimiento a alguien, a algún maestro, a su familia.
Pues, perdón. Pues en general, a mi familia, que siempre me apoyó, que siempre me ayudó, especialmente cuando tuve los problemas médicos, que me ayudaron muchísimo para no dejarme caer, para seguir en esta escuela. Darle gracias a Chapingo, a todos mis amigos de Chapingo, a varias personas que conocí aquí, que me ayudaron igual justamente en esos temas. Y pues nada, agradecerle a Dios, a todas las personas que se cruzaron en mi camino porque yo creo que cada una deja cierto granito de arena en este camino que ya llevo pisado. Y pues nada, decirle a todos nuevamente a los chavos que le echen ganas y que es una excelente escuela en la que ya están.
Pues muy bien, le agradecemos mucho su presencia hoy aquí al ingeniero.
Gracias
y,
a ustedes.
Queremos decirles a los radioescuchas que esta entrevista la pueden oír en el 1130 de AM el jueves a las 20 horas con una repetición el domingo a las 5 de la tarde y en Spotify a partir de mañana. Esto también en internet en radio.chapingo.mx. Y ha sido un gusto.
No, el gusto es para mí estar aquí nuevamente en mi alma mater. Muchas gracias a todos los radioescuchas.
Muchas gracias, ingeniero José Luis Izquierdo Zamora. Qué gusto tenerlo acá.
Gracias.
Y regresamos contigo, Luis, a la cabina.
Gracias, Rocío. Muchas gracias por traernos esta amena e interesante charla que nos da un punto de vista más de nuestra querida universidad. Agradecemos también al ingeniero José Luis Izquierdo Zamora el habernos compartido estos consejos, parte de su historia personal y sus vivencias aquí en Nuestro Juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas. A través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2025.
Nuestro juramento, una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.